Thunder of the waves of scale and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a pate-determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Comienza Minuto 32 en su capítulo número 136, este espacio podcast de Twitter que intenta reunir al zaragocismo con informaciones, con debates, con tertulias, con todo aquello que supongo nuestros oyentes, nuestros seguidores estarán deseosos de conocer a lo largo de estos minutos y fundamentalmente lo que es la reflexión de cara a la próxima temporada con tantas cosas que están ocurriendo. Hoy vamos a tener la presencia de Fernando Muñoz, de Luis Serrano, porque tenemos expediente Chipirón, también como todos los miércoles José Antonio Bisús, nuestro abogado encargado y responsable de tenernos tranquilos con respecto a la información de derecho, estará también comentándonos algunas cosas. José Luis Arambillet, del Partido Aragonés, nos contará lo más interesante de lo que ellos entienden del deporte y fundamentalmente de la Romareda y el fútbol de cara a las próximas elecciones y a nuestro futuro. Y Flor Miguel, de Zaragoza en Común, también estará para después, sin debate, porque insisto, esto yo quiero hacer lo que sea algo que se expliquen perfectamente bien para que los seguidores lo entiendan y tengan las opciones perfectamente dispuestas y posicionadas para elegir a uno u otro partido, ¿no? O sea que con absoluta tranquilidad, yo soy absolutamente apolítico, no tengo ninguna tendencia, no formo parte de ningún partido y lo que yo quiero es que haya, como en este podcast, la posibilidad de hablar. Bien, pues vamos con algunas cosas interesantes también, porque es digno de mención comentar que prácticamente pues hay muy pocas noticias, ¿no? Echamos un vistazo al Real Zaragoza y dicen sencillamente a disfrutar de este fondito, y es Bermejo que saluda al fondo donde metió el gol el Real Zaragoza, el último de penalti. Luego la marca del zorro es un disparo a puerta en los entrenamientos de gol, que creo que es de un jugador del Real Zaragoza, vamos a ver, de Francho me parece que es, pero no lo veo bien. Luego salen dos fotografías, tanto de Grau y Azón llevando el balón y que dice, pues eso, entrenamiento. Más abajo salen también fotografías, pues eso, una fotografía con Pape, Fuentes, Puche, Francho, Bada, Zapater, que están muy majos y muy salados. Y luego dice, volvió Víctor, vive desde dentro la recuperación de Víctor Mollejo, desde la lesión sufrida en Andorra hasta su regreso contra el Cartagena en la Romareda. O sea que es más o menos lo que dicen. Si nos vamos a los medios de comunicación, pues rápidamente les podemos decir que en el Heraldo dicen que el Atlético de San Luis confirma la salida de Xavi Merino. El delantero vasco tampoco entra en los planes del Real Zaragoza de la próxima temporada tras concluir su cesión en el club mexicano. Y luego dice también que Gamed vuelve al césped tras 10 días de baja. Ratón, ausente por paternidad. Rebollo, de cuya dolencia de rodilla no hay parte médico, no se ejercita. Y luego era curioso porque hasta hace 10 minutos en el periódico de Aragón no había salido ninguna notificación del Real Zaragoza. Y lo que dicen es que Fran Gómez trabaja con el resto en la primera parte de la sesión y Juliano, Luna y el meta Rebollo siguen al margen en el Real Zaragoza. Esto es lo que podemos anticiparle de lo que comentan los medios de comunicación sobre el Real Zaragoza. Vamos ya a saludar a nuestros queridos amigos y compañeros. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal va la vida?
Pues va. Vamos a dejarlo
bueno,
ahí.
La vida pues puede proporcionarnos sorpresas maravillosas o desastres absolutos, y entre esa punta y la otra pues hay momentos de diferente colorido y de grises. O sea que bueno, la vida es así. Ya sabéis que las cosas van mal, peor y mucho peor, y que en el mejor de los casos pasamos al estadio anterior, que ya era malo, o que evidentemente nacemos para morir. En consecuencia, hay además un desarrollo donde nos vamos haciendo mayores, los que tienen suerte, y cada vez estamos peor. Pero bueno, hay que ponerle alegría a la vida, ¿no?
Como decía Marisol, la vida es una
tómbola. Es una tómbola, efectivamente. Bueno, que así como de repente, ¿qué se te ocurre comentar, qué se te ocurre decir en estos primeros minutos, en este saludo?
Pues que en algunos medios yo he leído que la renovación de Luis estaba ya prácticamente hecha, si no era oficial. Estaba buscando ahora en la página del Real Zaragoza a ver si la hacían oficial, que parece ser que aceptaría algo menos de lo que habían pactado en un principio, pero claro, eso espero que no suponga la salida de nadie de los que todos tenemos en mente, sea Alejandro Francés. Pero bueno, veremos qué decide el entrenador, qué decide el director deportivo. Y luego me preocupa porque lo que leo por ahí es que están interesados también en medio centro francés, mejor dicho, argelino, que juega en Francia. Claro, yo no sé si Escrivá va a cambiar de sistema de juego o nos van a dejar jugar con 14, porque mediocentros tenemos solamente 4 ya en la plantilla. Como sigamos añadiendo, no sé qué va a ser esto.
Bueno, detecto pues cierto pesar en las primeras informaciones, declaraciones y opiniones de Fernando Muñoz, pero bueno, lo importante es ir metiendo caña.
No, la renovación de Luis me parece acertada.
Sí, sí, sí.
Siempre y cuando no sea perjudicial para Alejandro Francés, que el otro día estuvo impecable y demostró que con Jair, a mi juicio, es la mejor pareja de centrales que tiene.
Ese toque lo traspasen,
pero
o sea,
claro, exacto, pero claro, como no sabemos cómo anda la economía...
Mal, ya te lo digo.
Tampoco estaría... No, pero quiero decir que tampoco estaría, además, teniendo en cuenta que han hecho esta colecta entre los socios, pues que, no sé, por ejemplo, un viernes dijesen, oye, pues llevamos ya 15.000 socios, o llevamos 1.500, no sé, algo, que tampoco pasa nada por decirlo, pero parece ser que eso va a ser...
Bueno, Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luis.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, tú estás en este estado un poco precursor del enfado, como Fernando, ¿o estás más tranquilo?
Yo estoy escéptico. Como Quevedo.
Ya.
O como
sí,
tú.
Sí,
o como tú.
Escéptico, sí, sí.
Y es que, oye, un año te pueden engañar, 2 años también, pero después de tantos años y ya no me gusta ni quiero comprar submarinos descapotables. Entonces, como insinuabas hace un momento, hay una norma, creo que es de cortesía, que dice que antes de entrar dejen salir, ¿no? Entiendo que todo esto es condicionado a que tengan que salir. Pero claro, como la política de comunicación del Real Zaragoza con esta nueva propiedad brilla por su ausencia, pues ¿qué queda? Pues la rumorología, ¿no? Claro, pues ante la rumorología, escepticismo, no me queda otra. Me queda ese como lo dijeron, esos 2 meses de negociaciones duras para conseguir que Pape Gueye llegase el 31 de agosto. O sea que con eso te digo hasta dónde llega mi escepticismo.
Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar en la operación Chipirón, que va a ser en el expediente Chipirón, que va a ser el finalizar un
pues,
tema
pues
fatal,
¿verdad? Dudas de la deuda, para que tengamos una idea de qué se debe, a quién se debe, cómo se debe y a quién se le puede pedir dinero y a quién no. Y si no hay nadie que te pueda dar, pues saber qué se puede comprar.
Bueno, hemos estado a lo largo de los últimos días hablando mucho de la presentación del anteproyecto de la Romareda. Cuando hablamos con José Antonio Bisús, no lo habíamos visto todavía. Ahora es momento, después de una semana prácticamente, un poquito menos de una semana porque se presentó el viernes, de poder reflexionar y comentar algunas cosas que no solamente ve el aficionado, sino que también ve, y de manera distinta, un abogado, ¿no? José Antonio Bisús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que te parece como aficionado? No sé si eres abonado o no, pero sí aficionado del Real Zaragoza, este proyecto o anteproyecto de la nueva Romareda.
Bueno, el anteproyecto es bonito, ¿eh? Quiero decir, el está hecho por los equipos de ingenieros y arquitectos que hicieron, si no me equivoco, San Mamés, que es uno de los campos que a mí más me gusta. Y bueno, el edificio está bien, pero también estaba bien el anterior.
Luego, efectivamente, el problema no es el proyecto, porque al fin y al cabo el proyecto evidentemente puede ser muy bueno, sino si se puede realizar o no el proyecto. Y en estos momentos da la impresión de que no, aunque la Federación Española de Fútbol ha dado el visto bueno al Real Zaragoza. Y la verdad es que ahora mismo estamos muy preocupados en lo que pudiese ocurrir, porque si no hay nuevo estadio, los inversores se marcharán.
Bueno, yo creo que si en algo se ha sido claro... y has conseguido el minuto 32, es que hemos explicado desde que se dieron los primeros pasos de la operación Romareda cuál era la situación, y creo que no nos hemos equivocado absolutamente nada. Hoy en día, como vengo diciendo semana tras semana, todo depende de las elecciones. Estos días la operación Romareda se ha posicionado todos los partidos políticos, y como dijimos, pues todo depende del resultado electoral del día 28.
Hay una cosa que siguen sin entender algunos de los aficionados del Real Zaragoza, de los que nos siguen, y es precisamente la cuestión económica. Alguno dice, o algunos muchos dicen, bueno, pues que pongan más dinero para que se puedan fichar jugadores. Pero aquí tenemos dos problemas. El primero de ellos, que no van a invertir más hasta que no tengan la seguridad de la construcción de la Romareda. Y segundo, que aunque pusieran 50 millones de euros, una mínima parte, que sería una cuarta parte aproximadamente, o una quinta parte, iría solo a futbolistas, porque hay que pagar a final de mes lo que se debe del concurso de acreedores.
Correcto, correcto. Bueno, vamos a aclarar, si te parece, Paco. Operación Romareda de cara al día 28, todos los partidos quieren una Romareda nueva, en eso están todos de acuerdo. Ahora bien, como se ha manifestado públicamente, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la construcción de la nueva Romareda con unos años de cesión, ¿correcto? Por
sí,
tanto,
sí.
Todo se juega en las elecciones municipales y autonómicas. Si, vamos a ser claros, Jorge Azcón consigue la mayoría y consigue ser presidente del Gobierno de Aragón, pues inmediatamente desaparecerán los requerimientos que vienen en estos momentos de los órganos de gobierno del Gobierno de Aragón, y el proyecto seguirá adelante, y por tanto los inversores ya no hay excusa ninguna para su inversión. Opción 2. El resto de partidos, o el Partido Socialista, también está por la construcción del nuevo estadio, pero con una limitación de años. Si gana las elecciones el Partido Socialista, pues evidentemente habrá retrasos y seguiremos un poco en la posición que nos encontramos actualmente. Por tanto, los aficionados tienen que tener claro que todo el mundo quiere un nuevo campo, pero que hay dos posiciones en cuanto a las concesiones a la propiedad del Real Zaragoza. ¿Correcto? ¿Cuándo se decidirá? Como lo hemos venido diciendo desde el primer día, Paco, pues el día 28 por la noche, cuando quede claro cuál es la mayoría que se conformará en Aragón para gobernar los próximos 4 años. Y luego me preguntabas sobre el límite salarial, ¿vale?
Sí.
O sea, el límite de inversión del Real Zaragoza. Es verdad que el límite salarial es una cosa más compleja, que la gente tiene que entender que no es llegar con el dinero. O sea, de momento yo creo que hasta importantísimo lo que suceda el día 28 por la noche. Eso los inversores estarán en la televisión viendo cuál es el resultado, y ello les dará a ir por una dirección o por otra dirección. No hace falta explicarla porque todo el mundo lo ve con una claridad absoluta. Límite salarial, no se puede, decir, no pueden llegar con 50 millones, ponerlos en la mesa y decir, porque claro, en teoría son multimillonarios y lo podrían hacer. Pero las normas de la Liga de Fútbol Profesional impiden, y tienen unas normas financieras de fair play, que para subir el límite salarial se puede hacer, ¿eh? O sea, se puede hacer, pero no es una inversión directa. Quiero decir, tú inviertes 4 millones y no se refleja en 4 millones en la subida de límite salarial, sino que se refleja en un 25% aproximadamente. Evidentemente, si quieren invertir, lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues cogemos las camisetas del Real Zaragoza. En estos momentos tiene una empresa de aquí, pues a un coste muy bajo, que es Caravan Fragancia, si no me equivoco. Pones una empresa de primer nivel con 4 millones o 5 millones y ha subido un millón y pico el límite salarial, ¿no? Hablo ejemplos muy a brocha gorda para que se vea que se puede hacer, pero que no es una inversión directa. Por tanto, ¿cuándo vamos a ver la voluntad? Pues lo que hablábamos, Paco, y yo creo que aquí en minuto 32 lo has seguido y lo has explicado con una claridad tremenda. El día 28 ellos están esperando a las elecciones, como no puede ser de otra manera, a las elecciones del 28 para ver si sus inversiones las llevan a efecto.
Dime, que te has marchado. Debe ser una llamada telefónica. Ya saben nuestros seguidores que cuando hay una llamada telefónica se corta automáticamente el sonido. Ahora, sí. Sí, sí, ahora estamos, sí.
Vale,
sí.
Vale, perdona. Pues eso es un poquitín el resumen. Operación Romareda.
Exactamente. Y hay además otra cosa muy interesante que la gente pregunta. Vamos a ver, ¿por qué quieren 75 años de explotación del estadio que seguiría siendo municipal si dentro de 75 años todos vamos a estar muertos y más ellos que son más mayores que nosotros? ¿Cómo recoge un grupo inversor el dinero que pone para una determinada acción en la que, digamos, le interesa solamente a un grupo de inversión o a dos o a tres o a los que están en el Real Zaragoza exclusivamente por el rendimiento que consigan? ¿Por qué es a 75 años y cuándo van a recoger los beneficios para que pueda ser un negocio para ellos?
Bueno, esto es muy fácil, quiero decir, bueno, es muy fácil de entender para los que hemos estado en las asesorías jurídicas de estos grupos, ¿no? No de estos en concreto, sino de algún grupo de estos. Vamos a ver, el fondo de inversión al final es, bueno, pues un grupo de gente con mucho dinero, pues lo pone para ganar más dinero todavía, ¿no? Eso es fácil de entender. Bien, el Real Zaragoza para un grupo inversor es un negocio, no es que vengan aquí por nada, es un negocio. Por tanto, ese negocio, ellos vivirán o no vivirán, nosotros no estaremos, ni estará nadie, pero a efectos de posible negocio no es lo mismo firmar por 75 que por 40. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 75 años, evidentemente dentro de 75 años el Zaragoza tendrá la instalación, o el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá la instalación, pero claro, el valor de lo que hemos transmitido, quiero decir que mañana ese fondo, si tiene que colocarlo a otro fondo cualquiera del mundo, o sea, los fondos están continuamente moviéndose y haciendo negocio, no es lo mismo vender un contrato de explotación a 75 años que a 40. Creo que es claro, ¿no? O sea, no hay más historia. Entonces, el fondo cuando hace un negocio quiere hacerlo lo mejor posible, porque el fondo no sabe si va a estar mañana, ni va a estar pasado, ni va a estar al otro, porque al año que viene le puede salir una oferta, pero claro, no es lo mismo trasladar un negocio en el que puedes explotar unas instalaciones 75 años que 40. He sabido explicar.
Clarísimamente, por eso te lo he preguntado, porque, insisto, a mí me habían dicho, hombre, pues que pongan dinero. Digo, pero si no van a poner dinero, si no tienen seguridad en la Romareda, no van a poner dinero. Correcto. Porque únicamente cuando la tengan podrán poner, y que además tienen que pagar a final de mes el dinero del concurso de acreedores, que también es dinero. Que además han puesto ya mucho dinero. O sea, quiero decir que a ver, que yo no conozco a los inversores y no los voy a conocer nunca. Lo único que digo es que ahora mismo es la única posibilidad, porque hay otra opción, ¿no?, que ofrece el Partido Socialista, que son fondos entre 72 y 80 millones de euros, fondos europeos, y luego intentar hacer alguna, no sé, unir algunas empresas. Pero yo lo he dicho muchas veces, aquí las únicas empresas grandes que hay y se están ahora mismo instalando son empresas multinacionales. Ibercaja, por ejemplo, no pone un duro con el Real Zaragoza porque su política es de no estar con ningún club. Y lo mismo ocurre con otras empresas, ¿no? Para no decir que está en segunda división, pues tal empresa, ¿no? Y luego en Zaragoza, pues ¿a quién vas a poner? ¿A Pescadería Manolo, Peluquería José Luis o Flores Manolita? No, pues porque no hay dinero suficiente, porque son casi 40 millones de euros. Entonces es totalmente imposible. O te vienen desde fuera, ¿O tiene que ser una inversión como ha ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, que se actúa de otra forma, pues ya sabes, pues por el independentismo tal, o el Barcelona, porque el Barcelona es un mundo absolutamente aparte? Entonces yo creo que tienen que saber, tienen que entender los aficionados, y esto está muy bien que lo digas tú y que lo expliques tú, pero lo tenía que haber hecho ya el Real Zaragoza para que todo el mundo se enterase.
Sí, bueno, eso es lo que hay. El mundo empresarial aragonés en estos momentos, yo es un mundo que creo que lo conozco algo, por no decir bastante, y yo creo que el mundo empresarial aragonés en estos momentos, yo conozco a casi todos los que tienen empresas de primer nivel, no ni está en sus genes, ni, o sea, no están para aventuras o inversiones como es el Real Zaragoza en estos momentos.
Pues sin lugar a dudas, José Antonio Jesús, muchísimas gracias por hacernos mucho más claro todo este panorama para que hayan entendido prácticamente todos los que tenían dudas sobre esta situación, y que sigas viviendo la vida de forma intensa.
Bueno, cuidaros mucho y un abrazo para
igualmente.
Todos. Ha sido un placer estar.
Hasta ahora luego. Iremos a la operación Expediente Sipirón, pero en principio, ¿qué te sale, Fernando Muñoz, de todo lo que acaba de decir José Antonio Jesús en estos últimos minutos?
Pues son verdades como puños, quiero decir. A nosotros nos gustaría, como antiguamente, que la afición, aparte de ser más crítica hacia el equipo, porque eso siempre construye un club y un equipo mejor, pues le pudiera pitar o le pudiera buchear o le pudiera exigir, ya sabes, aquel cántico que se hizo famoso de Solans, camión tira de talón. Y entonces, bueno, pues Solas decidía si vendía a alguien, si ponía de su bolsillo o si no hacía ni caso. Digo Solas porque es uno de los más recientes. Agapito, como ya sabemos que estaba respaldado por Marcelino Iglesias y por Eduardo Vandrés y la DGA, pues podía hacer y deshacer con el dinero de los aragoneses lo que le viniera en gana. Tanto es así que dejó una deuda de 160 millones de euros y que ha estado en 7 juicios pendientes por administración ilegal y un montón de cosas más, pero debe tener un abogado impresionante, porque que se sepa, o por lo menos en mi conocimiento, es que ha salido indemne en todos. Claro, eso, o que antes de entrar al juzgado, pues se le ha informado convenientemente a quien corresponda, diciéndole, oiga, mire, esto solo hay dos maneras, o yo salgo de aquí mal parado y les canto la Traviata, o salgo por la puerta silbando como si no pasara nada. Entonces, bueno, pues cada uno que elija la opción más conveniente.
Además se ha cambiado, se ha puesto pelo. O sea que... Sí.
Para disimular.
No, para disimular, no, porque se estaba quedando calvo. Y entonces, y a mí me parece muy bien, yo no lo haré. Porque es como más atractivo ser un poco calvo y tal y tener la barba blanca. No sé para quién, pero bueno, yo me veo más atractivo.
Porque digo yo una cosa, que fíjate que el otro día pues vi... En el meeting de Azcón vi a Luisa Fernanda Rubí, veo con cierta frecuencia pues anteriores alcaldes, incluso bueno, pues el anterior está en el ayuntamiento, la oposición, pero caramba, ¿alguien sabe algo de Marcelino Iglesias?
No está en el Senado, creo que está en el Senado, ¿no?
Yo es que la verdad, la última vez que lo vi en un medio de comunicación creo que fue hace 15 años.
No lo sé. Pero bueno, ¿nos marcamos un chipirón o qué? ¿Vamos para allá?
Sí, y además sí. Me vendrá muy bien porque luego estoy haciendo una cosa mientras eso estoy hablando y escuchando, que es sacar los números para ayudar un poco a la gente de saber lo que tenemos y lo que no. Así que mientras hablas con Luis, yo voy sumando.
Y estate atento, por favor, porque yo aquí si no me voy a liar con José Luis Arambillet del Partido Aragonés y con Flor Miguel de Zaragoza en Común, que van a entrar hoy, como ayer entraron Zaragoza ya, precisamente para contarnos lo que ellos piensan del deporte, de la Romareda y de todo esto en sus respectivos partidos, y para que lo tengan claro nuestros aficionados.
Estoy atento.
Pues vamos a chipironear. Pues vamos a ir cerrando cabos. Luis, ¿estás ahí, no, Luis? ¿No te has marchado? estás ahí. Se te escucha un poco a trompicones, pero bueno, son cosas de Twitter. Digo que la semana pasada nos hiciste una extensa exposición de las cuentas del Real Zaragoza. Vimos cuáles son las fuentes principales de financiación y cómo se ha ido endeudando el Real Zaragoza con empresas como, por ejemplo, la de Juan Forcén, y respecto a la deuda que el club tiene con Bantierra e Ibercaja, que es importante. ¿De qué tipo de deuda estamos hablando? ¿De corto, de medio o de largo plazo?
Pues la deuda que tiene con los acreedores de que forman un grupo de acreedores, tanto Bantierra como Ibercaja, es de largo plazo, es decir, que no es urgente pagarla cada año. Lo tendrá firmado con el club y demás. Pero aquí quiero resaltar lo que algunas veces hemos hablado ya en Expediente Chipirón, cómo entra Ibercaja en el Real Zaragoza, que lo dijimos. Antonio Martínez Martínez, que nadie parece que lo conocía, compró uno de los 7 lotes que vendió a Agapito Iglesias. Pues este Antonio Martínez Martínez es director financiero de Ibercaja y, por tanto, es uno de los principales accionistas del Real Zaragoza y que cede su representación en Juan Forcén, que también es accionista. Es decir, que Forcén se representa a sí mismo y, además, representa Antonio Martínez, director financiero de Ibercaja.
Y además, Antonio Martínez trabaja también o es miembro del Consejo de Administración de Iberus, ¿no?
Efectivamente, es que claro, todo esto va relacionado con... Claro, se van moviéndose los tentáculos en los esquemas, se ve mucho más sencillo cómo entra también la radio, entran los periódicos del Alto Aragón... Y entra prisa ya ahí rozando.
Vamos ya con esas cantidades, ¿no? Porque estamos hablando de Ibercaja y Bantierra. ¿A cuánto asciende esa deuda?
Pues es que esto lo quiero enlazar con todo lo que habéis dicho hace un momento. Porque hablamos de cifras, si son importantes o no son importantes, o si son muy importantes o no muy importantes, ¿no? Si 3 millones es mucho, 4 millones es mucho. Bueno, pues es que... a Ibercaja Bantierra le deben 8.300.000 euros desde hace años. En concreto, para que veáis que me gustan los datos, 8.299.137 euros. A mí personalmente, si a Hacienda se le ha pagado este año 5 millones y era una montonada de dinero, a Ibercaja se le debe un 50% más, 8.300.000.
¿Y la deuda a corto plazo del Real Zaragoza a cuánto asciende?
Pues este es otro dato que creo que es importante, porque como estamos bajo concurso judicial, concurso de acreedores por un juez, tenemos que tener a principio de temporada posibilidades de demostrarle a ese juez que tenemos que conseguir una cantidad mínima. ¿Cuánto es esa cantidad mínima? 14.856.638 euros. Para mí, redondeando, casi 15 millones de euros. Quiero decir con esto que el 30 de junio de este año, al juez, el club le tiene que presentar unos números que le convenzan que va a tener este dinero dentro de un año.
Y en consecuencia, por lo que dices, ¿corre o no corre peligro el Real Zaragoza de no llegar a esos 15 millones de euros a corto plazo?
Hombre, a corto plazo yo creo que no, porque que no tiene peligro, ¿no? Porque ha ido ya pasando y el irse quitando deudas tan sumamente importantes como ha sido la de la Seguridad Social y Hacienda, pues no le da ese peligro. Pero sí quiero recordar un concepto, que es que en el momento que el juez vea que no hay como mínimo 2.470.000 euros, que es lo que tiene que pagar de aquí hasta el 2030 por el concurso de acreedores, y la posibilidad, además, de conseguir esos 15 millones, el juez puede decirle al Real Zaragoza: venda usted más jugadores.
Caramba, pues sí.
Se tiene que vender, claro. Quiera o no quiera el Real Zaragoza.
Jugadores o yo qué sé, o hacer una gran tómbola o alguna cosa por el estilo.
Claro, efectivamente.
Bueno, si ha pagado...
O que se apunte... Sí.
Que se apunte en un bombardeo. ¿Se ha pagado la deuda del Real Zaragoza a todas las entidades públicas?
Esa es otra historia también muy importante que tenemos que tener, porque claro, la gente dice: no, hacemos un club y vienen empresas, y si no, que tire Cortes de Aragón o que tire el Ayuntamiento. Bueno, pues Pues precisamente con las Cortes de Aragón tenemos deuda.
¿Qué es?
Pues no es tampoco baladí, creo yo. 1.848.874, es decir, 1.850.000 euros que tenía que haber pagado el Real Zaragoza y lo ha pagado la DGA. Es decir, que ahora el Real Zaragoza se lo tiene que pagar a la Diputación General de Aragón, que somos todos los que ponemos impuestos en Aragón.
Exactamente. ¿Y cuándo se produjo ese préstamo y por cuánto dinero?
Pues es un préstamo que llaman participativo mercantil sindicado, que es el más beneficioso que podría haber hecho el Real Zaragoza con cualquier entidad o cualquier persona jurídica, con cualquier empresa. Lo hizo por un poco más de 1.350.000 euros. Y fijaros desde cuándo se debe este dinero. 29 de marzo del 2004.
29 de marzo del 2004. Es decir, que no había, que no había traspasado todavía sus acciones, no había vendido Alfonso Solanes.
Efectivamente, pues ya desde entonces se le debe a Ibercaja, Banco Ibantierra, 1.350.000 euros. Uh-huh. Es decir, que parece que cuando aquí se hace un negocio, en caso de que todo vaya mal, que lo pague el ayuntamiento, las Cortes o Ibercaja. Uh-huh. Y como estamos viendo hoy, el ayuntamiento con lo que debe ya está lleno y a Ibercaja se le debe desde hace casi 20 años 1.848.874 euros.
Pero es que además hay deuda con esos dos bancos, al margen de lo que has comentado, con Bantierna e Ibercaja, que es una cantidad también muy importante.
Claro, es que además de esto está lo que les concedieron como otro préstamo mercantil. Y entonces, a estos dos, aparte de lo anterior, se les debe 7.600.000 euros. Es decir, que vamos sumando millones, millones y millones.
La verdad es que es impresionante. Ya vamos a ir cerrando porque si no nos va a dar un tabardillo. ¿Sí? Claro, cuando todos pedimos dinero a un banco, ponemos un aval, ¿no? ¿Qué aval presenta el Real Zaragoza?
Pues ahí está. Ni más ni menos que la Ciudad Deportiva. Es decir, que si el Real Zaragoza en una mala, Dios no lo quiera, no lo voy a decir, descendiese, vaya, se lo he dicho.
Vaya hombre.
Y los acreedores se lanzasen a saco, el Real Zaragoza y tuviese que vender, no puede vender la Ciudad Deportiva para pagar a otros acreedores, ¿no? Es que directamente el grupo formado por Bantierra y Ibercaja se quedarían la Ciudad Deportiva al 100%.
Ya para concluir, estas informaciones no las has conseguido mirando por Twitter o preguntando a la gente, sino que están escritas.
No,
te digo.
Sí. Estos son cuentas de la Junta de Accionistas del Real Zaragoza a 30 de junio del 2022. Es decir, que los abonados al Real Zaragoza, que el Real Zaragoza les manda las cuentas, pues no, pues ahí las tienen, y de esas cuentas yo he sacado todos estos datos.
Efectivamente. Pues ha quedado perfectamente claro, ¿no? Porque además la fuente de información es el propio Real Zaragoza, todo ha sido perfectamente detallado y desde luego pues en el blog los oyentes, los seguidores lo tendrán para que tengan hasta el último detalle de estas cantidades. Es el minuto 32 del programa, o sea que por eso mismo también está sonando pues lo que es habitual y lo que desde el principio colocamos como uno de los elementos de este espacio podcast. Pues eso, esto se hizo con Agapito Iglesias y se hizo también con la Fundación. A ver, Fernando Muñoz, que tú estabas ahí escribiendo, anotando para seguir aportando más datos.
Pues precisamente hablando del tema de la masa salarial, que según parece pues va a estar cercana a los 15 millones de euros para la próxima temporada, lo cual pues casi se convertiría en un récord en todos estos años en segunda división, Pues como acaba de decir mi compañero Luis, pues simplemente hay que bucear un poco e informarse. Entonces, pues hay una página donde se reflejan los salarios de los jugadores del Real Zaragoza. Y voy a decir, antes que los salarios, voy a decir que de los 15 millones, suponiendo que sean 15, hay que descontar ya, porque se han cargado para esos 15 millones, van a descontarse el salario de Torrecilla, su hermano y su amigo, que vinieron los tres para hacer lo que hicieron, Carcedo y su ayudante, el segundo entrenador, Escribá y Generelo, y el señor Cordero, ¿vale? Pues estos salarios vienen ya cargados a la cuenta de esos 15 millones, que sumados todos aproximadamente son 1.800.000 euros. Lo digo para que vayan restando nuestros oyentes según vamos hablando. Entonces, de esos 15 hay que restar 1.800.000 a ojo de buen cubero, ¿vale? Para que se fuese ese gran futbolista como fue Petrovic, pues el Real Zaragoza tuvo que llegar a un acuerdo con él y abonarle más o menos 300.000 euros. Así que vamos por 2.100.000. Si queremos que Bekeme, cuando venga al Real Zaragoza, lo mandemos de vuelta a su casa o donde queramos que se vaya, pues una de dos: o se le traspasa, cosa que va a ser harto difícil, o se le da la carta de libertad y se llega a un acuerdo con él. Bueno, partiendo de 375.000 que cobra el caballero, vamos a ponernos en el mejor de los casos que él acepta por irse una rebaja de 75.000 y lo deja la cosa en 300.000. Con lo cual, si no me falla la suma, vamos por 2.400, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Ahora nos aparece aquí un ilustre delantero, que el señor Torrecilla, cosa que yo creo que debería estar penado con cárcel o por lo menos similar, aparece Sabin Merino, que la temporada próxima tiene un salario de 700.000 al ala y la siguiente, que todavía tendrá una más, 750.000 del ala. Que solamente este caballerete pues está haciendo 1.500.000, si no me sale mal la cuenta a mí tampoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Pues 2.400.000 más 1.500.000, pues seguir sumando. Que vamos ya en 3.900.000.
Casi 4 millones, ¿sí?
Sí, casi 4 millones, vale. Luego hay que pensar que tenemos aquí a otro delantero excelso, como es el señor Gueye, que cobra 600.000 por la temporada.
Pero
próxima.
Brutos.
Veremos a ver si se queda aquí. Sí, sí. Brutos. Y yo hablo también
sí,
de los 700
sí, sí.
No. Y 750.000 de Merino.
Es que un aficionado brutos, me dijo un día por Twitter, cuando dije, es que cobra 600.000, sí. Hombre, pero son brutos. Digo, sí, hombre, sí.
Sí, sí, sí. Pues, sí. Bueno, pues el caso es que si nos lo quedamos aquí el año que viene, que está por verse, porque eso está es un misterio casi de Iker Jiménez para que venga y lo resuelva, porque el primer día dijeron que era una temporada, luego que dos, en fin, veremos a ver qué pasa. Bueno, el caso es que son 600.000 que están por ahí dando vueltas. Veremos a ver en qué queda el tema. Luego resulta que por el largar a Bada, ese futbolista que siempre tiene la habilidad de colocarse detrás del árbitro, con lo cual se marca solo, pues si se le rescinde el contrato hay que pagarle 150.000 o llegar a un acuerdo con él. Así que estamos prácticamente en 3 millones y algo, ¿vale?
Uh-huh.
A esto hay que a esto hay que añadirle lo de Baselga, Cortés y Carbonell, que por cierto, Carbonell es una cosa curiosa porque Torrecilla le vio tanto potencial que le hizo un contrato de 5 temporadas a razón de 100.000. Lo mandamos al Teruel y en el Zaragoza nunca ha tenido un minuto. O sea, es una cosa de locos. El director deportivo, no sé qué vio esa noche, se levantó una mañana y dijo, coño, un canterano, Carbonell, vamos a quedar bien con la afición. Venga, 100.000 por año, 5 años, venga, tan contentos. Que no digo que el chico no los merezca, pero hombre, para disfrutarlos cero, pues es carísimo el futbolista. Bueno, eso es lo que de momento se va a sumar al límite, hay que descontar del límite salarial, ¿vale? Pero claro, como se marchan tantos futbolistas, y voy a decir de una página que es donde he sacado los salarios, los voy a redondear porque algún caso tiene 6 cifras que no coinciden ninguna con la otra, pues en el caso de la Sure, que ya no está, el Real Zaragoza se ahorra 145.000 euros. En el caso de Ratón, 180.000. En el caso de Eugenio, 200.000. En el caso de Jairo Quinteros, 125.000. En el caso de Vigaray, que es un caso un poco difícil porque Zaragoza le obligó igual que a Larrazábal al rebajarse el salario, aumentándole un año más de contrato, pero bueno, por no complicar mucho la cifra, vamos a dejarlo en 325.000. Simeone, si causa baja y no sigue la temporada que viene, son 253.000. Gámez, 200.000. Larrazábal, 195.000. Mollejo, 512.000. Fuentes, 374.000. Alarcón, no tengo la cifra, y la de Rebollo tampoco, y la de Zapater, que es un caso muy excepcional, 270.000. Esto, a grandes rasgos, me suma que el Real Zaragoza se ahorra para la temporada que viene 2.400.000 euros, que no llega a ser lo que le suponen los gastos que hemos dicho antes, que son 3 millones y pico, pero bueno, y que además los que vengan tienen que cobrar, pero bueno, por lo menos de lo que se va con lo que tenía que pagar el Real Zaragoza, por lo menos sale bien parado. Otra cosa es que ahora de estos 12 o 14 que causan baja, haya que fichar los 12 o 14 o sencillamente haya que fichar la mitad, que con la mitad buenos es más que suficiente. Uh-huh. Con 7 u 8 ya firmaríamos con un canto en los dientes.
Pues ya les repito a nuestros oyentes que estamos esperando la presencia de José Luis Arambillet del Partido Aragonés y de Flor Miguel de Zaragoza en Común para que nos expliquen lo que ellos piensan del deporte, en algunos casos a nivel de comunidad, en otros casos a nivel municipal, pero también y fundamentalmente en lo que es el Real Zaragoza y lo que ellos harían si consiguieran tener participación en el gobierno, ¿no? O sea que, Fer, en el momento en que tengamos alguno de ellos, porque ya sabes que estoy muy liado en este instante, pues me lo vas contando y me lo vas diciendo. Y le voy dando paso a que nos haga también alguna reflexión deportiva, en este caso, no solamente económica. Los números han quedado absolutamente claros y las explicaciones por parte de José Antonio Bisús, por parte de Luis Serrano y últimamente, ahora que nos interesaba muchísimo, a mí por lo menos, por parte de Fernando Muñoz, de lo que están siendo las cosas, ¿no? Y de lo que puede ser el Real Zaragoza con aproximadamente unos 15 millones de límite salarial al que había que quitar pues uno y pico aproximadamente, ¿no? Pero en lo deportivo, porque estamos hablando mucho de cuentas, de números, estamos hablando de organización, pero en lo deportivo, Luis Serrano, también es importante dar con la clave, ¿no? O como se dice habitualmente, dar con el quid de la cuestión o dar con qué. O sea, no me acuerdo. Pero el caso es que tenemos que conseguir hacer un equipo competitivo y con un proyecto para que el público, el aficionado y los propios jugadores sean interesantes.
Bueno, a ver si le puedes hablar con Fernando, que voy a enlazar con José Luis, ¿vale?
Perfectamente, vamos a ver. Efectivamente.
¿Vale? Te voy a...
Perfectamente, pues ya.
Que hable Fernando ahora un momentito, que voy a conectar con él.
Eso maravilloso, ¿vale? Del directo que tenemos y que esto no es un medio de comunicación, sino que somos personas que estamos con uno o dos teléfonos y que estamos...
Incluso te acabo de pasar un mensaje por WhatsApp para que tengas presente que una de las dos personas que estábamos esperando ya la tenemos.
Ah, perfectamente, pues entonces lo voy a mirar porque si la tenemos ya, espérate porque estaba con otra cosa. Vamos a ver, entonces, a ver...
Está debajo de León Mimoso, según lo...
Debajo de León Mimoso, vamos a ver. Pues no veo a León Mimoso. A ver, que es que fíjate, tengo tantas cosas en los teléfonos que imagínate. Vamos.
A mí me sale la tercera línea.
Perfectamente. Bueno, pues iremos al principio con enseguida con Flor Miguel de Zaragoza en Común, que se ha puesto en contacto y en comunicación anteriormente para que esté con nosotros a lo largo de los próximos minutos en minuto 32 precisamente. Bien, vamos a establecer esa comunicación, vamos a establecer ese contacto con ella, vamos a ver si la veo, que solicite el micrófono, de tal manera que podamos poder establecer ese contacto y esa comunicación. Ahora sí, vamos a ver si le invitamos a hablar y puede salir perfectamente Flor Miguel en los próximos instantes, aquí en minuto 32, para que nos cuente, para que nos diga lo que le parece el deporte y lo que en definitiva le parece lo más destacado de su partido de Zaragoza en Común para el Deporte. Flor Miguel, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hola, Flor.
¿Sí? ¿Me escucháis bien?
Perfectamente. ¿Hola? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Es que la verdad es que es una maravilla que bueno, que tengamos la oportunidad a través de lo que es el teléfono, a través de lo que es Twitter, las redes sociales, de poder establecer contacto, ¿no? Porque lo importante es esto. Y nosotros hemos querido que cada uno de los representantes que designasen los partidos políticos que concurren a las elecciones, tanto municipales como autonómicas, puedan contarnos un poco lo que es su programa y hacer un cuestionario para todos igual. Y lo que primero me gustaría, Flor Miguel, de Zaragoza en Común, es que nos expresases lo que piensas con respecto a lo que es el deporte para tu partido.
Hombre, pues desde luego el deporte para mi partido es algo principal, sobre todo en lo que respecta a la educación integral de todas las personas y a lo largo de la vida. O sea, el deporte para el practicante, tanto para el practicante como para el no practicante, debería de ser, sobre todo, que fuera de forma inclusiva, de que tuvieran acceso a él todas las personas. Eso es lo que llevamos en el programa. Te hago un resumen rápido porque supongo que habrá más preguntas después.
Exactamente. Tú decías inclusivo y a mí me parece muy bien porque es un tema que me interesa muchísimo. Hay parte de la juventud, de la adolescencia incluso, que a unos años deja de hacer deporte porque le aburre, porque puede ver que está cambiando mucho. En el caso de deportistas profesionales se ha conseguido la profesionalidad, afortunadamente en algunos deportes, no en todos, pero claro, el tema del embarazo y del parto hace que se pierda un año, en el sentido de que, lógicamente, bueno, pues no se puede practicar deporte de competición de élite en esas condiciones. Es una auténtica maravilla. Pero bueno, pero al final, pues eso tendría que estar respaldado también de alguna manera a nivel legislativo para que no perdieran esa capacidad o para que tuvieran que retirarse con anticipación las mujeres deportistas profesionales o incluso los chicos y las chicas que a los 12, 13, 14 años dejan de practicar deporte.
A ver, por supuesto. A ver, yo considero que el deporte, aparte de que tiene que empezar desde edades muy tempranas, para que cuando lleguen a esos 12 años que tú dices, sigan teniendo ese hábito deportivo que es muy importante y que se tiene que practicar en los colegios, sobre todo, y con acceso a todas las personas por igual, porque claro, el problema del deporte muchas veces es que tenemos en contra que hay familias que no pueden quizás o no tienen acceso a esos deportes. Y lo que nombras de las mujeres, sobre todo de las mujeres embarazadas, yo creo que ahora mismo hay muchísimos tipos de deporte que pueden hacer. El problema de las profesionales, desde luego, es para tener en cuenta ese momento, ¿no? Ese momento de embarazo y de parto y después de la maternidad o de la lactancia, en la que las mujeres, desde luego, ese año tienen que tener acceso a otro tipo de, pues, a otro tipo de instalaciones y para poderse seguir teniendo la constitución física adecuada.
Exactamente. Flor Miguel, de Zaragoza en Común, ¿es usted aficionada en concreto a algún deporte específico?
A ver, yo he sido jugadora de baloncesto durante precisamente en esos 12-14 años que decías que somos los adolescentes los que dejamos. Pero tuve la suerte, pues, de vivir muy cerca del Estadio Venecia, de formar parte del equipo de juveniles en ese momento hasta los 18 años y estuve federada unos años. Uh-huh. El baloncesto es uno de mis deportes favoritos en cuanto a verlos en televisión. Pero bueno, ahora mismo, a mi edad, bueno, no sé si lo has dicho al principio, pero tengo 56 años, no practico un deporte como tal, sí que hago mucho senderismo, sobre todo en la montaña, en nuestro Pirineo maravilloso, y bueno, y desde luego en esta ciudad que tiene un montón de rutas para poder hacer por el Ebro, tenemos una ciudad que es muy proclive también al tema de andar y del senderismo. Uh-huh. Yo creo que, a ver, pero sí que es cierto que soy, bueno, también he ido mucho en bicicleta, he hecho varios deportes y que ahora pues me encuentro en un momento de mi vida que ya no podría seguir, porque sí que es cierto que no es la edad del impedimento, porque de hecho mi marido sigue jugando a pádel, a tenis, a lo que se le ponga por delante, pero la edad no tiene ningún tipo de impedimento cuando se puede adaptar.
Sí, hay una edad para cada deporte también. Yo que soy mayor que tú y que tu marido, lógicamente pues tengo que reducir las expectativas de hacer un deporte de competición, es lógico. ¿Eres socia de algún club de la ciudad?
No, ahora mismo no soy socia. Sí que es verdad. A ver, yo es que no sé si lo has dicho en la presentación.
No, es que exactamente. Lo vamos a hacer al final porque no hemos podido, hemos tenido problemas y entonces en la presentación, pero ahora Luis Serrano, en el momento en el que te vayas y antes de que Fernando Serrano haga un resumen de lo que has dicho, haremos la presentación para que todo vaya en perfectas condiciones. Pero los problemas de Twitter son tremendos. Pero bueno.
Sí. Ya, tranquilo, no pasa nada. A ver, no, más que nada, a ver, yo he estado muchos años vinculada al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado en la escuela pública. Estoy presidenta de la Federación de AMPAs y de AFAS, de la Escuela Pública de Aragón. Entonces, yo soy muy defensora, sobre todo, del deporte de base, y del deporte en los centros educativos. Vamos, eso no implica a que el deporte, desde luego, profesional y los clubes profesionales sigan su camino. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que sí que soy mucho más defensora y mucho más de ir a ver el deporte de base. Me gusta más y por eso suelo, pues yo que sé, algún partidillo de fútbol. Mi hijo, además, y mi hija, los dos. Bueno, lo contaré si es después, pero los dos son entrenadores. Mi hijo es entrenador de fútbol, entrenan también a patinaje, entonces pues igual pues suelo estar más en contacto con estas cosas pequeñas.
Y ahora entrando a algo que evidentemente llama la atención, interesa a muchos miles de zaragozanos, ¿es usted partidaria de la remodelación de la Romareda, Flor Miguel, usted y su partido, lógicamente?
A ver, desde Zaragoza en Común llevamos muy claro y lo tenemos clarísimo que tenemos que tener un estadio de fútbol acorde a nuestra ciudad. Y desde luego estamos, somos partidarios totalmente de la remodelación de la Romareda. Lo que sí que decimos que no hace falta tirarla, o sea, destruirla, sino que hay que remodelarla, pues quizás en pasos. Un año, o sea, con, o sea, en fases, ¿no? En unas fases o en etapas determinadas de pues, que se puede hacer. Entonces nosotros somos partidarios de que esa, desde luego que la Romareda se tenga una remodelación adecuada y además haces con una accesibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, porque es muy importante que para los vecinos y vecinas tengan, merecen un estadio en condiciones independientes.
Se nos ha cortado la comunicación, a ver si la recuperamos un momento. Sí,
¿sí?
Ahora sí, ya
¿hola?
La hemos recuperado. Con esto de Twitter y del Wi-Fi, dando un paso hacia adelante o hacia atrás, derecha o izquierda, se va y se recupera, pero continúa.
Muy bien. No, ya está, ya era eso, ¿no? Que desde Zaragoza en Común, los vecinos creemos que los vecinos y las vecinas se merecen un estadio en condiciones.
Y económicamente, que esto también es muy importante, ¿cómo para Zaragoza en Común se tendría que hacer esa remodelación del Estadio Municipal de la Romareda?
A ver, nosotros apostamos por hacer una remodelación desde a nivel municipal. O sea, no podemos tener... O sea, no podemos, por la remodelación de la Romareda, que sea una inversión, o sea, que la inversión no sea municipal y que eso suponga hipotecar el suelo público a una empresa privada durante 75 años. Esto lo tenemos muy claro, esto lo llevamos en el programa y pensamos que desde el municipio se puede hacer.
En ese caso, si ustedes forman parte del gobierno de la ciudad, ¿dirían que sí o dirían que no a lo que ha propuesto el Real Zaragoza en estos momentos para la remodelación de la Romareda?
A ver, en estos momentos en que estamos en momento de licitación, que todavía no está claro y que además fue en programa de gobierno cuando hace 4 años y otra vez vuelve a estar repetido, en este momento nosotros no apostamos por esta fórmula. Nosotros creemos que el campo de fútbol debe ser municipal, debe ser de los vecinos y vecinas y que no debe caer en manos privadas.
Y una ciudad del deporte, como tienen otras ciudades y como exige también la FIFA para la realización del Mundial, de la participación de España, la organización y la delegación en Zaragoza, ¿es necesaria una ciudad del deporte, unos diferentes, tanto campo de fútbol como campo multiusos, como determinadas zonas al aire libre para poder trabajar los más jóvenes o incluso los profesionales en ello?
Nosotros desde luego estamos de acuerdo en que haya espacios para toda la ciudadanía en toda la ciudad. O sea, no tenemos ninguna cortapisa a eso. Lo que pasa que sí que nos parece que poner siempre en el centro el que vaya a haber eventos deportivos. O sea, no podemos no podemos que sea la justificación de que vamos a tener un mundial dentro de en el 2030, ¿no?
Sí,
parece
sí.
Que está proyectado. Que para tener ese mundial, o sea, hacer el cambio solo por eso, sino que el cambio tiene que estar para los ciudadanos. O sea, no sabemos además si ese evento deportivo va a ser, sino que creemos que claro que hay que hacer remodelación en todos los, además va en nuestro programa, todas las instalaciones deportivas, todas las instalaciones por toda la ciudad, hacer instalaciones municipales en las zonas que no existen, en los barrios del sur, por ejemplo, o incluso lo que ponemos también y lo ponemos muy en medio. Hablabas antes de los jóvenes, sí. Y de que dejan de hacer deporte a partir de, bueno, prácticamente desde que pasan a la ESO, al instituto. y pues igual hay que cambiar un poco el modelo de deportes y hay que empezar a introducir pues campos para que hagan calistenia o campos para que hagan el deporte parkour o skate, cosas que o agility con los perros. O sea, hay cosas que tenemos que trabajar más, que no creer en obras faraónicas, porque ya tenemos la experiencia, por ejemplo, con la Expo, y no queremos otra vez que se vuelvan a repetir los pelotazos.
Ya por último, y esto es una pregunta que, bueno, pues me interesa conocer y saber. ¿Les interesa a ustedes a Zaragoza en Común promover unos Juegos Olímpicos como los que se pudieron celebrar con Cataluña y que, lamentablemente, pues por la actitud de algunos de los representantes del gobierno catalán, no se pudo realizar? Incluso no se pudo ni plantear. ¿Querrían que Aragón tuviera unos Juegos Olímpicos?
Es un poco, te diría, pues lo mismo que antes, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad que desde luego cualquier evento deportivo, mira, yo recuerdo en el 92 con las Olimpiadas de Barcelona, que para mí fue como, a ver, yo era joven, tenía 20 y pocos años, y para mí aquello lo recuerdas con un especial cariño. Sí que es cierto que estos eventos deportivos faraónicos nos gustan mucho, pero no podemos, por este proyecto, hacer que Zaragoza, o sea, enfocar solo el cambio de un modelo de estadio a que pueda ser sede de un evento deportivo como son las Olimpiadas.
Pues Luis Serrano, vamos con esa introducción que no hemos podido decir al principio, y luego Fernando Muñoz irá con el resumen de lo que nos ha dicho Flor Miguel de Zaragoza en Común. Esa rápida visión para que conozcamos también su trayectoria.
Pues sí, por Zaragoza en Común tenemos a Flor Miguel, que es una funcionaria de la Administración General del Estado. Tiene un máster en Sociología de Políticas Públicas y Sociales. Desde el año 2000 al 2018 ha estado involucrada en el movimiento asociativo de las familias en los centros educativos públicos. Desde 2014 hasta 2018, a través de su participación en la SAMPA, llegó a la presidencia de la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Escuela Pública. Y en todo este periodo, y como uno de sus objetivos como de asociaciones de madres y padres, trabajó y defendió que el deporte formara parte de la formación de los niños y niñas, una formación en valores, huyendo siempre del modelo competitivo y siempre referido a las edades tempranas, y sobre todo que el deporte estuviera al alcance de todas sin que tenga que ver la capacidad económica de ninguna familia. Su deseo ha sido siempre ofrecer actividades escolares gratuitas para todo el alumnado y rentabilizar los espacios públicos. Y para ello considera que es necesario una apuesta política por el deporte para todos y todas. Y se define, una frase que con la que ella se define, es que es una activista social obstinada en conseguir los objetivos.
Pues eso era lo que iba a ir al principio de la entrevista, pero por este tema de Twitter, pues no lo hemos podido hacer, y sí que lo hemos podido hacer ahora al final. Ahora, bueno, Fernando Muñoz va a resumir en unas cuantas líneas lo más interesante que nos ha dicho nuestra invitada Flor Miguel de Zaragoza en Común.
Pues que es muy partidaria del hábito deportivo desde la infancia, como bien acaba de decir nuestro compañero Luis, aficionada, incluso practicante, jugadora de baloncesto, también aficionada al senderismo, entre otros deportes, y que bueno, pues es partidaria de la remodelación del Estadio Municipal de la Romareda por necesidades obvias, pero que, a diferencia del planteamiento del Real Zaragoza, pues ellos consideran que es bueno, su opción política, que el campo debe de ser municipal y, por tanto, pagarlo el ayuntamiento. La ciudad del deporte, como la ha definido, la ha presentado el Partido Popular, no la termina de ver muy clara y prefiere instalaciones por toda la ciudad de acceso y de incluso de diferentes para distintas competiciones. Así que, bueno, pues este vendría a ser un poco el resumen de estos minutos que nos ha concedido Flor Miguel de Zaragoza.
Pues Flor Miguel, agradecemos tu presencia en Minuto 32 para expresar con total tranquilidad. Aquí tenemos absoluta independencia, y precisamente yo, que procedo después de trabajar 46 años en los medios de comunicación, he tenido a bien decir, bueno, pues vamos a tener un lugar independiente donde se hable fundamentalmente el zaragocismo, pero donde también se traten otros temas interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti personalmente, porque además te he escuchado durante muchos años. Antes me estaba, ahora que has dicho que llevas 46 años en la radio, he pensado yo, a este hombre lo llevo escuchando muchísimos años. Y es que es verdad, o sea, es cierto que mi padre era un gran aficionado a todo, a todos los deportes, me lo inculcó muchísimo. Yo solo he intentado inculcar a mis hijos y de hecho... Uno ha hecho magisterio con educación física y mi hija ha hecho ciencias físicas y del deporte en Huesca, con lo cual somos muy aficionados al deporte en mi casa y te seguimos mucho. Muchas gracias por la invitación y vamos desde Zaragoza en común, desde luego os agradecemos este momento, este espacio que nos ha dado.
Pues muchísimas gracias. Y tenemos también, falta un minuto para las 8, pero como esto no es un programa de radio, no tenemos informativo a las 8 y podemos extender... Normalmente lo solemos hacer, extender 10-15 minutos lo de la hora. Empezábamos con 32 minutos por el nombre, minuto 32, pero luego ya fuimos ampliando este tiempo, ¿no? Y es lo que más nos gusta porque al fin y al cabo yo abro una puerta para que todo el mundo que le apetezca entre, ¿no? Y que luego posteriormente, a través de los 4 podcasts, puedan escucharlo. Y no solamente por la noche o por la mañana, sino cualquier cosa que les puede interesar. Pues, Fernando Muñoz, tenemos ya comunicación y contacto con José Luis Arambillet, del Partido Aragonés. ¿Qué podemos decir de él?
Pues...
Luis, efectivamente.
Sí, sí, ¿qué le iba a decir? Como director y coordinador de personas, es un manager especializado en la dirección de proyectos, en el desarrollo del negocio y relación con el cliente. También está especializado en conseguir objetivos definidos, en concreto en la implantación, desarrollo y expansión de empresas europeas en el sector retail y detallista, tanto en el mercado español como en Portugal, y es geógrafo de formación. Se define como preocupado por la relación de las empresas con el medio ambiente en la creación de los paisajes industriales. Deportivamente es director de SDMI Fair Play Deportivo, que es una empresa que intenta, pues eso, que el fair play influya en todo lo que rodea al fútbol. Sus frases favoritas son verbos: aprender, compartir, esforzarse, ser humilde y amar. Y en su currículum, pues la frase fuerte con la que se define es construyendo nuestro futuro. Y este es José Luis Arambillet, según su currículum vitae.
Pues vamos a hablar durante unos minutos con él. José Luis Arambillet, del Partido Aragonés. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Se oye bien?
Se oye bien, perfectamente, sí. Subo un poquito el volumen, pero se escucha perfectamente bien. Todo lo bien que se puede escuchar a través de Twitter, como tú te puedes imaginar. Al fin y al cabo, el teléfono está hecho para hablar por teléfono y hacemos casi de todo menos hablar por teléfono con estas nuevas tecnologías, ¿no? Lo primero que me gustaría es que me explicases y nos explicases a los aficionados que nos están escuchando y a los que lo van a hacer por los diferentes podcasts esta noche, mañana por la mañana, mañana al mediodía, lo que el Partido Aragonés plantea como deporte.
Bueno, en primer lugar, quiero saludar, porque estoy haciendo el programa desde Belchite, quiero saludar a todos los aficionados y jugadores del Club Deportivo Belchite, que ha vuelto a subir a tercera división. Un saludo a todos. Bueno, el Partido Aragonés siempre hemos estado con el deporte, tanto con el deporte de base como el deporte profesional y con el deporte de nuestra tierra, con todos los equipos, tanto profesionales como amateurs. Estamos muy presentes en todos los ayuntamientos y en las comarcas, potenciando y fomentando el deporte desde la base hasta el profesional.
El deporte es algo, yo creo que muy importante en la sociedad y que estamos aprendiendo ahora mismo a qué es bueno para la salud, qué es bueno para la convivencia, qué es bueno también para la creación de las ciudades. En definitiva, yo pienso que hay que tomárselo muy en serio porque el deporte no es salir a correr solamente, no es que los chavales jueguen a un deporte determinado, sino que hay muchas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho antes, la niñez, la juventud, que haya también posibilidad de practicar deportes en diferentes zonas de las ciudades y de los pueblos, el aspecto rural también, porque hay veces que no se puede participar absolutamente nada. Y ojo que el deporte puede hacer tanto los chicos como las personas que están jubiladas o las personas mayores. Yo creo que eso es interesante y especialmente en el tema de la mujer, ¿no? Estamos viendo afortunadamente que hay un boom, que hay algo realmente importante y que nos estamos abriendo a lo que es el deporte profesional en la mujer. Pero como hemos venido comentando a lo largo de los últimos días con los representantes de los partidos políticos, ¿no? Que hay un problema de profesionalismo. Es decir, que una mujer cuando queda embarazada y cuando tiene que dar a luz y luego, lógicamente, los 2 o 3 o 4 meses posteriores, pues claro, pierde el dinero como profesional. Y eso hace que muchas o no quieran ser madres o no quieran, de alguna forma, dedicarse a la profesionalidad. He sido muy amplio en todo esto, pero ¿qué expectativas tiene el Partido Aragonés precisamente para esto tan concreto que acabo de exponer?
Nosotros apoyamos plenamente que la mujer esté integrada, como ya casi lo está en la vida profesional, también en la vida profesional del deporte. Y yo he sido árbitro de fútbol, entre otras cosas deportivas, y bueno, hace poquito además estaba Laura Ferrer allí, hicimos en la Asociación de Amigos del Arbitraje, hicimos pues nuestro homenaje a Marta Frías. Pues mira, para mí es uno de los referentes del profesionalismo en el deporte femenino que desde aquí, desde Zaragoza, ha llevado a nivel nacional. Ese es el ejemplo que buscamos, el que la mujer esté plenamente integrada y que tenga los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo profesional, sea en la empresa privada, en la empresa pública, y en este caso estamos hablando del deporte profesional.
Y en el caso de utilizar los pueblos y las ciudades para que el deporte sea más expansivo, es decir, crear zonas concretas y determinadas, como podrían ser en los distritos, en los pueblos o barrios rurales, en la capital, haciendo una gran construcción.
El Partido Aragonés es un partido urbano, pero también es un partido referente en el mundo rural. Nosotros comprendemos que en un pueblo mirador, estado en Almonacid de la Cuba, con 100 y poquitos habitantes, sabemos que allí no es posible hacer un campo de fútbol, tener unas pistas de baloncesto, pero sí que tenemos en casi todos los pueblos los pabellones municipales, que pueden ser pabellones multiusos. La verdad que se hicieron, en la mayoría de ellos, se hicieron los pabellones para las fiestas o para hacer actividades de recreo, pero en muchos de ellos no nos acordamos de que pueden ser pabellones multiusos. En este caso, con pista de baloncesto, pista de tenis, pista de fútbol sala, y se puede utilizar para todo, porque sí que vemos que llegan las fiestas patronales o las fiestas populares o la reunión de las asociaciones diferentes se hace el domingo, pero el resto del tiempo están en desuso. Pues queremos aprovechar todos esos espacios para potenciarlos y potenciar el deporte en el medio rural.
¿Asiste con frecuencia a eventos deportivos en Zaragoza?
Sí. Mira, llevo desde pequeñito, he practicado atletismo, he sido judoka, he jugado balonmano, a fútbol sala, he sido árbitro de fútbol desde el año 83 y tengo 2 hijos futbolistas. Uh-huh. Juegan, entonces, bueno, empezaron en el Monte Carlo, siguieron en el San Gregorio, pasaron por el San José y ahora están en el Ebro. O sea que todos los fines de semana a la batalla con ellos.
Por supuesto que sí, y es lo más maravilloso. ¿Y cómo calificarías de 0 a 10 las instalaciones deportivas de Zaragoza?
Mira, cómo ha cambiado tanto, y tú que llevas tantos años. Yo cuando empecé en el fútbol, por ejemplo, en el año 83, con 12 añitos, empecé a recorrer los campos de tierra, y claro, yo digo que un 10, ¿eh? Yo me acuerdo de aquella época. Claro, si ahora se lo digo ya a mi hijo de 16, que creo que ha estado en 2 campos de tierra cuando era pequeñito, no conciben, por ejemplo, en este caso el fútbol, sin hierba artificial. Sí que en el fútbol sala nos queda más trabajo, porque todavía hay muchas instalaciones al aire libre, con pista de cemento, pero yo creo que en baloncesto, bueno, en pista cubierta, vamos a decir, y en campos de fútbol, ha sido un cambio enorme. O sea, yo, soy sincero, pongo un 10.
Pues para que te hagas una idea, el único pabellón que había era el Salduba, donde podíamos practicar un deporte en pista, el único que había, de carácter municipal, y yo he jugado en tercera regional, competición que ya no existe, en campos de piedra inclinados e incluso con torres de luz. O sea que, evidentemente, pues imagínate si han cambiado las cosas. Que conviene también recordárselo a los más jóvenes, porque nosotros de alguna forma también nos hemos hecho fuertes en estas condiciones. Y ahora voy con el quid de la cuestión, porque nosotros, como sabes, destacamos Minuto 32 fundamentalmente al zaragocismo, ¿no? Y estamos hablando mucho de las cuentas, del dinero, del campo de fútbol, etcétera, 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 pero para el aficionado y el socio y el abonado del Real Zaragoza. ¿El partido aragonés es partidario de la remodelación de la Romareda?
Rotundamente sí.
¿En qué condiciones?
El planteamiento que hay sobre la mesa nos satisface para todos los zaragocistas y para nuestro partido, por supuesto.
Es decir, que tanto la remodelación como los 75 años y los 4 años de construcción del campo de fútbol les interesa, porque de alguna manera también se puede haber reflejado el futuro no solo del fútbol, sino de la ciudad de Zaragoza en el ámbito europeo e internacional.
A dos puntos sí, a uno te propondré una reflexión, que es al de los 75 años.
Pues venga, vamos con ella.
Si me lo
Por
permites.
Supuesto, para eso estamos, para que os expliquéis perfectamente, sí. Porque, insisto, aquí no tenemos ningún color político, afortunadamente, y bueno, pues para que os expliquéis, y además con tranquilidad y con normalidad, que esto no es son minutos, ni esto no es un... No, esto es cada uno que cuente y que explique lo que realmente tiene que explicarle a los ciudadanos.
Yo... Bueno, a nivel de personal, porque estoy muy vinculado al zaragocismo, 75 años tenemos un ejemplo de una concesión larga que es el Parque Deportivo Ebro, si recuerdas creo que eran 50 años. Ha sido, bueno, ahí está, ha sido un fracaso. Yo me he hecho una reflexión a la hora que Luis me dijo que entraríamos en este minuto 32. Yo pongo el ejemplo del Atlético Bilbao, que es un campo de nueva remodelación. Tiene 53.000 asientos. El abono medio por temporada son 350-450 euros. La nueva Romareda creo que cuesta 140-150 millones de euros. Si nosotros hacemos una concesión privada para 75 años... el Real Zaragoza es capaz de sacar esos abonos en esas medias y en esos años, le estamos entregando 1.700 millones de euros por la construcción de un campo que cuesta 150 millones. Yo me pregunto, yo zaragocista, yo socio, yo abonado, si me diera la oportunidad de comprarme mi asiento, pagarlo, ya no a 75 años, pagarlo a menos años, yo he sacado el cálculo, en 10 años se podía pagar la Romareda y el campo sería municipal y sería en parte de los socios. Es una reflexión que hago. Yo no digo que el Zaragoza no tenga que estar, por supuesto que sí tiene que estar, pero ¿por qué no estamos los socios? ¿Por qué no estamos la ciudad? Yo creo que una concesión de 75 años es mucha concesión. Yo digo solo con la explotación de los asientos, ya te digo que 1.500 millones de euros que estamos dando a esta entidad privada. Yo reflexionaría. No digo que no se tenga que hacer, pero yo creo que tenemos tiempo todavía para valorar si es la mejor manera. Quizás tengamos que estar socios, ayuntamiento y la empresa privada. O una coparticipación.
Eso es a lo que iba. Vamos a imaginarnos que tienen representación el Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Zaragoza y posibilidad, no en el Ayuntamiento, sino incluso en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues, se le explica al Real Zaragoza esta circunstancia. ¿Crees que se podría llegar a un acuerdo con los accionistas, con los inversores del Real Zaragoza para llegar a este tipo de participación? ¿Cuál sería el punto de no retorno para decir que no a este nuevo Real Zaragoza?
Desde el Partido Aragonés ya propusimos, cuando empezaron las rondas de consultas a los grupos del Ayuntamiento, a las cuales también pedimos a Víctor de participar y le explicamos que nuestra primera acción que pedíamos era una mesa con todos los participantes, incluyendo la masa social, las peñas y todo eso. Y claro que sí que le diríamos, hablaríamos con el Zaragoza y le diríamos, sabemos que él nos ha dicho, o creo que ha comentado, que si es menos de 75 años no es viable. Pues le vamos a decirle, vale, digo, vamos a hacerlo viable participando en tres partes, vosotros, el ayuntamiento y la masa social. Digo, y nosotros le haríamos el estudio de viabilidad con las tres partes. Y estoy seguro que con 25 años... renovables, si quieres otros 25, sacábamos la misma Romareda, en las mismas condiciones, con más asientos, porque queremos que tenga 50, entre 50 y 55.000 asientos, porque ahora la normativa está en 42.000, pero en poco se cambiará. Y además, yo digo, yo también decimos, porque San Mamés, con menos población que nosotros, tiene 54.000, nosotros nos conformamos 42.000, cuando sabemos que el Zaragoza en primera y con este estadio va a llenarlo. Yo me recuerdo en el 2004, fue el año que más socios teníamos en el Real Zaragoza y éramos 30.000, con esta Romareda, imagínate cómo vamos a llenar los 45 y los 50 seguro.
Dos últimas cuestiones, dos últimas preguntas. Si considera en este sentido, o si consideras tú, el partido aragonés, necesaria la ciudad del deporte, tal y como se ha planteado.
Yo hago otra reflexión, Paco, que es, y tú lo conoces tan bien como muchos de nuestros oyentes, tenemos los campos de la Federación, que es una mini ciudad de fútbol, tenemos la pista excelente de atletismo al lado. Digo, ¿por qué no llegamos a un acuerdo con la Federación Española, que es la dueña en concesión a la Federación Aragonesa, para convertir esas instalaciones ya en el máximo exponente del deporte, de campos de fútbol, para esa ciudad del deporte, que ya lo tenemos, y además se nos van a quedar para después del Mundial también? Y ese estadio que tenemos ahí magnífico de atletismo, y creamos lo que en ese mismo entorno lo que nos hace falta. ¿Por qué vamos a hacer, creo yo, me pregunto, algo más en otro sitio, si yo estoy seguro que la buena relación que hay entre Ayuntamiento, Federación Española y Federación Aragonesa, y aprovechar esas instalaciones que tenemos allí magníficas? Esa es mi pregunta o mi reflexión.
Lo último, José Luis Aramillé, del Partido Aragonés. ¿Crees que Aragón debería tener unos Juegos Olímpicos?
Sí. Todas. Me acuerdo yo de Jaca 98. El Partido Aragonés estuvo, como muchos otros, pero estuvo ahí peleando por esa candidatura. Sí. Nosotros vamos a estar donde quiera estar la montaña. Lo hemos dicho siempre, con la unión de las estaciones, con la no unión. La montaña, que es realmente la que está allí, dice que sí, nosotros vamos a estar con ellos. Y Aragón creo que necesita esa candidatura y esos Juegos Olímpicos, porque la verdad que enriquecería o complementaría mucho a lo que es nuestro Pirineo.
Antes del resumen de Fernando Muñoz, de lo que ha dicho José Luis Aramillet del Partido Aragonés, ¿alguna cosa en 30 segundos que quieras destacar en minuto 32?
No. Bueno, quiero decirte, Paco, muchas gracias por toda tu carrera periodística, deportiva. Mira, cuando he dicho que iba a entrar contigo, me han dado saludos para ti, recuerdos que tenían de tu padre, y digo, pues sí, voy a estar con Paco. Un abrazo por tu gran trabajo y adelante con este gran programa.
Pues vamos ya, Fernando Muñoz, a resumir lo que ha dicho José Luis Arambellé del Partido Aragonés en estos minutos de este espacio podcast Minuto 32.
Pues la verdad es que han sido muchas notas a tomar. Primero por su vocación deportiva, que ha rematado prácticamente desde sus inicios jugando al fútbol y haciendo judo y otros deportes, incluso pasando por el arbitraje, que ahí habría que detenerse, incluso hacerle una pregunta, como pasa uno de jugador a árbitro, pero no viene a cuento el hacérsela hoy. Luego sí que ha defendido lo de la plena integración de la mujer en el deporte. Él considera como un partido regional que los pueblos, es verdad, que tienen pabellones dedicados prácticamente para el uso de las fiestas, las verbenas, y poquitas cosas más, pues bueno, sacarles ese rendimiento en localidades pequeñas para que puedan tener ahí su pista de atletismo, su pista de fútbol sala o su pista de baloncesto. Y luego, en cuanto al tema prioritario, que es el tema de la Romareda, ha sido partidario rotundamente de la remodelación. Él cree que con muchos menos años sería viable y que volvería a ser un estadio para la ciudad, y que propone una participación a tres bandas del Ayuntamiento, de los abonados y del Real Zaragoza, una vez que el estadio esté construido y sea viable. Y luego, respecto a la ciudad del deporte, pues él cree que no es necesario hacerla donde se propone, sino complementarla a las instalaciones que ya hay en los campos de la Federación y con la pista de atletismo cerca. Y es rotundamente partidario también de los Juegos Olímpicos para Aragón. No sabemos en qué candidatura, en qué año, pero bueno, que la montaña lo necesita y Aragón, sinceramente, pues sería una fuente de ingresos muy grande.
Pues José Luis Arambillet, del Partido Aragonés, muchísimas gracias por estar en Minuto 32. Un abrazo fuerte y estaremos en contacto, como con todos los representantes políticos, porque nosotros desde aquí lo que queremos es unir, es acercar, no el separar, sino todo lo contrario, porque la convivencia es fundamental y necesaria, no solo para nosotros, los zaragozanos o los aragoneses, sino para todo el mundo. Hasta luego, muchas gracias. Bien.
Sí, ya.
Perfectamente.
Adiós, gracias a todos.
Hasta luego. Bien, pues...
a nuestro equipo y campeón. Chao.
Vamos con las... sí, porque ahora tenemos el partido este de la Champions, que es importante y todo esto. En 30 segundos, ¿alguna cosa más que comentar, que decir? No, no solo de esto, sino de cualquier otra cosa, para que nuestros oyentes vayan preparándose la merienda-cena y vean el partido del Real Madrid.
No sé si de los que hay aquí, yo creo que pocos serán partidarios de verlo, porque hay mucho... antimadridista, pero bueno, como dicen que el presidente del gobierno de Aragón y el alcalde son madridistas, a lo mejor han hecho un alto en el camino para ver el fútbol. Fuera broma, yo creo que es interesante que podamos escuchar a los diferentes puntos de vista que tienen los candidatos a estas elecciones, cada uno con su forma de pensar, y evidentemente, bueno, pues sin confrontación y con la naturalidad que les estamos dando, para que ellos puedan exponer rotundamente, como ellos han dicho, sus argumentos, que no tienen por qué coincidir, que evidentemente en la variedad está el gusto, y que luego ya el ciudadano que escuche pues tome su decisión el día 28.
Por supuesto. Luis.
Pues yo no puedo ni poner una coma ni quitar una coma. Yo pienso exactamente igual. Creo que es importante que tengamos toda la información de primera mano de los partidos políticos, sin ningún tipo de presión, sobre lo que nos afecta en este caso, que es el campo de fútbol, y creo que están siendo muy claros, muy limpios, muy sinceros, y es de agradecer que nos den esta información.
Pues hemos tenido ya tres, mañana tendremos a dos, o sea que, bueno, seguiremos en ello. Pues nada, gracias por estar y ayudarme y formar parte también de un equipo que lo estamos intentando hacer lo mejor posible. Un abrazo fuerte y eso, sed castos y temerosos de Dios.